El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 16 de diciembre del año 2025, día de la final. Estamos originando este Pulso del Fútbol desde el Parque de Banderas en la ciudad de Ibagué, donde esta noche, a partir de las 7:30 de la tarde, inicio de transmisión 6:30 por el fenómeno del fútbol de Caracol Radio, comenzará el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior. Ya sabemos que Junior va ganando 3-0, pero hay una emoción, una ilusión, un fervor en la gente de Ibagué enorme por la posibilidad de la remontada. La frase del día: sé tú mismo, los demás ya están ocupados. Sé tú mismo, los demás ya están ocupados. Oscar Wilde. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
¿Cómo le va, don César? Siempre hay que ser uno mismo, señor, siempre. No importa lo que digan, no importa las críticas, hay que ser uno mismo. Hablando de comentarios y demás, mucha gente, muchísima gente ha estado participando, don César, en, bueno, todos los días lo hacen, pero en nuestras piezas digitales, ayer, en el comentario que usted hizo sobre Teófilo Gutiérrez, le cuento que va a más de 500,000 de personas entre Instagram, TikTok y Facebook comentando muy amablemente por lo que usted dijo.
Bueno, muy amable algunos, muy amable no todos, la verdad.
Que era un marrullero Teófilo Gutiérrez.
Mire, Steven, yo respeto todas las opiniones, por supuesto. Algunas no, donde insultan y donde tratan muy mal, pero respeto todas las opiniones. Y quiero empezar, Steven, con un correo para que ustedes opinen y Steven también dé su opinión. El correo lo manda Luis Carlos Hurtado desde Toronto, Canadá, y dice: aunque sé que Cecitar se molesta si le escribo múltiples correos, Luis Carlos, mandaste como 30.
Ah, pero no, ¿por qué se molesta? Despacio. ¿Pero por qué te molesta, César? Mejor que escriban a que no escriban.
No, pero no hay necesidad de mandar tanto. Nosotros hacemos un buen filtro, con cuidado, con juicio, con rigor. Dice Luis Carlos Hurtado: lo hago para ver si esta vez sí me leen. Lo estamos leyendo. Escuchando el programa de ayer en podcast sobre si Teo debería haber sido sancionado por marrullero y provocador, creo que eso es lo que nos falta en nuestra cultura. Y le falta al fútbol colombiano inteligencia emocional para controlar y enfrentar situaciones de provocación. Y hace una lista de claros ejemplos. Don Luis Carlos, si la inteligencia emocional es la provocación y la marrullería, no quiero inteligencia emocional. Ese es el problema de los colombianos. Los colombianos, en términos generales, estamos llenos en este país de tramposos, de marrulleros, de gente que se quiere colar en la cola, de personas que no quieren hacer la fila sino meterse y sacarle ventaja a los demás, del tramposo en los negocios, del ventajoso cuando le dan más plata de la que le debieron haber devuelto en un supermercado, por ejemplo. Eso, don Steven, no lo quiero. Y si la gente me sigue dando palo y me quiere criticar, bien pueda, pero aquí necesitamos un país honesto. El gran problema de Colombia es la corrupción. Este país se lo han robado desde Simón Bolívar, se lo han robado todos y por todos los gobiernos pasan ladrones y ladrones y ladrones. Y seguimos en las mismas y unos prometen cambiar y roban más. Seguimos en las mismas, se lo roban, Steven, por deshonestos. Por favor, no, a un no, lado, no, la marrullería, perdón, la picardía y ese ventajismo que queremos sacar sobre los demás.
Perdóneme, pero Teófilo Gutiérrez no merece ser comparado con todos esos bandidos que usted acaba de mencionar.
No lo estoy comparando.
No, pero tampoco, no, pues, por supuesto,
pero no, esa cabe. Es la cota inicial, esa es la cota inicial de esas cosas que unos, como Luis Carlos, alaban, diciendo que es que nos falta inteligencia emocional, por favor.
No, pero en el fútbol, en el fútbol yo sí he visto muchas veces que ese tipo de actitudes le han faltado a Colombia. Manejar al rival.
¿La trampa de Marrulla?
¿Cuál trampa? ¿Dónde está la trampa de Teófilo Gutiérrez en la jugada? Qué pena devolver el cassette, pero ¿cuál trampa?
La trampa es provocar a un contrario. ¿Usted sabe qué le dijo al contrario? Después tirarse como le hubiera pegado un mazazo.
Pero usted sabe lo que le dijo.
Sin que el otro lo tocara. Sí, le tiró la cabeza.
Oiga, pero eso fue más una caricia. Pero venga, eso sí es como dijo alguna vez, creo que fue el arriero Herrera. Todos lo hacen. Y cuando nosotros lo hacemos, que era lo del tiempo, de hacer tiempo, Entonces nosotros somos los grandes villanos. ¿Y también por qué no dicen lo mismo con el resto? No. Pero no con tal indignación que te veo hoy. Steve. Hoy te veo indignado. Hoy te veo molesto. Y resulta que todos los jugadores del fútbol colombiano, por excelencia, se tiran y exageran. Son unos exageraditos.
Pero mire, por eso, don Steven Arce, el presidente de la Dimayor, en su discurso de posesión ante la Asamblea y ante los medios de comunicación, dijo: vamos a acabar la marrullería. En el fútbol colombiano hace unos años se estableció una norma que los que simularan penalti tratando de engañar, ojo a la palabra, engañar al árbitro, recibían multas de 40 millones de pesos. Cuando se impartieron las primeras 4, 5, 6 multas, nadie más se volvió a tirar. Pero como eso se olvidó y se dejó de aplicar la ley, pues hoy en día, Steven, todos se tiran. Yo a usted lo he visto aquí criticar la marrullería de enamorado, o es que se va a escudar en la final del Junior y en el 3-0 que metió en Barranquilla.
Pero
usted ha criticado a enamorado porque se tira tratando de engañar al árbitro. Engañar, ojo a la palabra, engañar.
No, pero yo lo he hecho, pero cuando no hay contacto, cuando el señor ni siquiera lo tocan. Pero perdóneme, no hubo un cabezazo.
¿Pero se tira o no se tira?
Hubo,
y no solo enamorado,
señor Londoño,
es Inestrosa, hubo, es el uno,
no
es
hubo
el otro.
Un cabezazo. Lo hubo, y si lo hay, usted no puede hablar de engañar al árbitro. Ah, que exageró, bueno, sí, de pronto exageró, pero yo no tengo la certeza, ¿cierto?, de cómo medir, ni tengo cómo medir.
¿Por qué no llamo el VAR?
Pero permítame termino. Ni tengo cómo medir la intensidad del golpe, o usted sí, o el VAR sí tiene la manera.
Pero sí tengo, estoy absolutamente claro y concreto de que Teo exageró de manera terrible el contacto del señor Sarmiento. Ahora, ¿por qué no lo llama el VAR?
¿Pero para qué lo va a llamar el VAR?
Pues a mirar cómo fue la cosa. Porque la cámara era tan abierta que no había un testimonio exacto de lo que realmente sucedía.
Bueno,
pero ese es un tema pasado. ¿Le parece si lo dejamos ahí o quiere seguir insistiendo?
No, pero es que lo vi tan indignado que dije, bueno, yo le tengo que recalcar otra vez ciertos punticos.
No, indignado, no, simplemente que yo promulgo un país. Mire, para que haya paz tiene que haber honestidad.
Y la honestidad empieza en la casa
y con las cosas chiquitas, chiquitas. El hecho de que Teófilo se haya tirado no es honesto, ni con él, ni con el fútbol, ni con sus compañeros y menos con sus rivales.
Imagínese, ahora la paz de este país depende de Teófilo Gutiérrez.
El día que se la hagan al Junior, como usted habló en el tema de Hernán Darío Herrera, el día que se la hagan al Junior en una instancia final, quiero oír esos 300.000 que me han dado palo, que me critican, que me cuestionan, que me insultan.
Pero no fueron todos, no fueron
hablando,
todos.
Hablando, a ver qué dicen. Sí, no, son no, más los que me dan palo no, que los que no me dan
No fueron
palo.
Todos, César.
No, sí, son
no,
muchos.
No, digamos que 70-30, te fue bien.
Bueno, Steven, mire, premios de Best. Recordemos que hay dos premios grandes en el mundo del fútbol. Uno es el Balón de Oro, que tiene muchos años, después de la década del 50,
que es el verdadero, ¿no?,
por parte de la revista France Football. Pues digamos que es el verdadero Balón de Oro, pero después la FIFA lo compró, hizo asociación con France Football. Después de unos años dijo, no, nosotros somos suficientemente poderosos, podemos hacer unos premios aparte, y se inventaron el de Best. Sigue funcionando el Balón de Oro de L'Equipe, sí. De France Football.
De France Football
y sigue siendo muy prestigioso, y ahora está el de Best.
No, pero increíble, César, el de Best, mira que hasta hoy que se entregan los premios, vi comentarios, vi publicaciones, vi notas, pero la verdad es que el premio no genera mucha expectativa,
muy mal promocionado, y eso que es FIFA, ¿no?
Sí.
Y estamos a puertas del campeonato del mundo, pero estoy de acuerdo con usted, muy mal promocionado. De Best en el fútbol masculino, Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain, que ya se había ganado el Balón de Oro, creo que ahí, Steven, no hay discusión.
No, era el jugador a tener en cuenta, ¿no?
Mejor técnico, Luis Enrique del Paris Saint-Germain.
También, previsible.
Lo ganó todo y tampoco tiene discusión. Mejor arquero, Gianluigi Donnarumma, el italiano del Paris Saint-Germain.
Absolutamente, César. Como la mujer también, Aitana Bonmatí, la mejor jugadora del mundo. También.
Tampoco tiene discusión. Uh-huh. Hannah Hampton, de la selección de Inglaterra, mejor arquera. Y el premio Puskás, ya aquí tengo algunas personas que no les gustó. El premio Puskás se lo dieron a Santiago Montiel, de Argentina, por un gol de chilena con Independiente frente a Independiente Rivadavia. ¿Usted vio el gol de chilena?
Sí, me pareció un gol bonito, pero nada, no como para decir que fue el mejor gol de la temporada. O sea,
pero es que tiene una particularidad, ¿cuál? Steven. Fue un gol fuera del área.
Sí, sí, sí.
Casi es un gol 5 o 6 metros fuera del área, y desde fuera del área es muy difícil ver un gol de chilena. Por eso lo acreditaron.
Yo creo que por la dificultad más que por gol. La espectacularidad.
Pero porque... también es espectacular, porque es Montiel bonito, se tira bien, bonito, ¿no? Sí, sí, es, sí, bonito, es bonito, pero bueno, digamos que ahí
pero
su
¿Pero usted no
discusión.
Cree que hay goles más bonitos durante el año? Yo sí creo.
Puede ser. Yo vi uno por ahí.
Hay uno bonito. De Rigar, el tipo de
El femenino
Lyon.
Sí no tiene discusión. El no, femenino no, es un taco no, de espaldas no, que no tiene
es
discusión.
Un golazo. El de Rigar, el jugador del Lyon, hay uno espectacular, un gol de este año también, que no lo tuvieron en cuenta. Pero sí, bueno, no vamos a pelear por un gol, ¿no?
Ahí hay discusión, pero tiene el mérito el de chilena, que fue 5 o 6 metros por fuera del área. Antes de la formación ideal del de Best, el Paris Saint-Germain fue condenado por un tribunal laboral de París para pagarle 61 millones de euros a Kylian Mbappé. Mbappé segundo en el Balón de Oro, muy cerquitica de Yamal. Mbappé tendrá que recibir ese dinero por primas, salarios que no fueron pagados. El tema, Steven, es que aquí hay un asunto complicado. Resulta que la demanda que presentó el Paris Saint-Germain sobre Mbappé fue por 440 millones de euros y la demanda de Mbappé al Paris Saint-Germain fue de 263 millones por presiones psicológicas y deuda. Las presiones...
¿Presiones psicológicas?
Sí, psicológicas porque lo enredaron, que no le pagamos, que usted nos está robando, luego le meten una demanda, usted sabe que eso... En otros países
una presión
tiene
psicológica,
un efecto jurídico complicado.
César Augusto, una presión psicológica de 200 millones de euros. Bueno, hay presiones psicológicas de presiones psicológicas, ¿no?
No, pero no todo es de 263. Seguramente una parte es por la presión psicológica y otra parte por la deuda. El Tribunal Laboral estableció que son 61 millones de euros apelable, como quien dice, este primer round lo ganó Mbappé. El señor Mbappé.
Y yo creo ahora, que va a ganar al final el PSG, ¿sabe?
Ah, el PSG, ¿usted cree que va a ganar
sí,
el PSG?
Sí, yo creo que,
no, yo creo que gana el
Yo
jugador.
Creo que en segunda instancia gana el PSG. Yo creo que en segunda... Que gana... El poder que tiene el PSG en Francia, César, uff.
Sí.
El PSG no, la familia dueña del PSG, que finalmente son los jeques, los dueños de Qatar, y que tienen inversiones multimillonarias en Francia. Yo dudo mucho que eso vaya a salir a favor de Mbappé. Ahora, Mbappé es un desagradecido, ¿no? De primer nivel.
Porque
finalmente el PSG le pagó como el mejor futbolista de todos los tiempos en algún momento.
Pero está diciendo el Tribunal Laboral que no le pagó todo.
A ver, todo lo que está reclamando Mbappé son cosas que no estaban en el contrato, César Augusto. Eso es lo que reclama el PSG. Sí, claro. Lo que dice el PSG son, todo eso hace parte de unos daños y perjuicios que él se está inventando y que no estaban en el contrato. Y finalmente quien se va y no cumple con el contrato es el señor Mbappé.
Bueno, no sé, yo la verdad es que la minucia del tema no la conozco, pero lo que es claro es que el Tribunal Laboral francés le dio la razón a Mbappé y tendrán que pagarle una cifra importante, 61 millones de euros al jugador. Mire, ya vamos a hablar de la final, por supuesto, pero aquí tengo el equipo ideal, a ver si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Donnarumma en la portería.
Absolutamente.
Hakimi, lateral derecho.
Totalmente.
Pacho y Van Dijk, los centrales.
Sí, señor.
Nuno Méndez, el lateral izquierdo.
Ahí puedo tener dudas, pero sí.
Pedri y Vitinha,
sí, señor.
¿Usted a quién pondría de lateral izquierdo? ¿Mejor que Nuno Méndez?
Difícil. Dejémoslo en Nuno Méndez, pero tengo duditas con Nuno Méndez, sobre todo en defensa, pero déjelo.
Bueno, Pedri y Vitinha.
Pedri y Vitinha, sí, señor.
Bellingham y Palmer. Yo tengo dudas con Bellingham, ¿sabe? Y un poco
sí,
con Palmer.
Aunque
Palmer tuvo un gran primer semestre, pero en el segundo semestre se lesionó y apenas está volviendo.
Palmer me parece que hoy está en un Chelsea que ha venido subiendo progresivamente y es para mí el mejor volante creativo hoy del mundo. Palmer.
Sí, Palmer es un superjugador, pero tuvo una lesión muy larga, apenas está volviendo.
Y,
claro.
Y sobre Bellingham, él regresó medio mal, pero ha venido subiendo. Ahora,
sí, lo que pasa es que ha venido subiendo, Steven, en un equipo lleno de problemas, donde dice que dice la gente, la prensa en España, que Xavi Alonso no tiene autoridad, que le manejan el vestuario, lo de Vinicius es un desastre. Hablan de que Bellingham sí empezó bien y reaccionó y tuvo una actuación importante, pero las críticas al Real Madrid son exorbitantes.
No, pues están que sacan al técnico.
Y los delanteros, Yamal y Dembélé.
¿Yamal y Dembélé? ¿Y Mbappé no?
Mbappé no. Por ejemplo, yo creo que es mucho más Mbappé que Bellingham. Y lo hubieran podido poner ahí en ese puesto por encima de Bellingham.
Aunque Liche dice una cosa aquí importante, que el premio de la temporada que pasó, sí, pues sí, no se puede contar.
Sí, el premio va hasta junio, ajá, de acuerdo.
No se puede contar estos seis
hasta
meses.
Hasta julio, pero igual lo de Mbappé es impresionante.
Mbappé fue el pichichi.
Mbappé lleva un año calendario. El segundo semestre de la Liga, primer semestre del año 2025, fue impresionante. Y este año ni se diga. Mira, aquí tengo el dato de Mbappé, de los goles. Uy, se me fue esto a la porra, pero bueno.
No, pues Coneja Venteadera. ¿Dónde está don César Augusto?
No, estoy en el Parque de Banderas.
Bonito,
espectacular.
Muy bonito, pero veo viento para allá y para acá.
Muy bonito, hay ventisca. Pues no es que tenga mucho pelo, pero se me cuela el ventarrón. No, en
yo
la
lo que
cabeza
estoy viendo, en realidad lo estoy diciendo porque hay árboles detrás suyos que me indican que está venteando bastante.
Y me cambia el look, No bueno, me diga que es que a mí el pelo no se me mueve porque es que ya no, tengo. Tengo algunos pelitos por ahí parados. Aparte de otras cosas.
Oiga, César Augusto, mire, para que la gente vea dónde está usted, en YouTube estamos en el canal de Caracol Radio, para que se conecte ya. Estamos en el YouTube, busque Caracol Radio, ahí ve dónde está don César Augusto Londoño.
Mbappé lleva 56 goles en 57 partidos en la temporada y tiene un nivel goleador en el Real Madrid imparable. Yo diría que en el Balón de Oro es más que Bellingham o en el de Vez, pero bueno, son las decisiones de las personas que manejan el tema y de la gente que vota. Don Steven, usted ayer le dio el 1% de posibilidades al Tolima
10.
De marcar 4 goles.
Ah, no. Sí.
El 1%.
De marcar 4.
En 10 coincidimos los dos.
Señor.
Yo le di un poco más en los 4 goles. Exacto. Le di 3% más o menos. Le cuento que aquí la gente está en un entusiasmo, en el hotel, los taxistas, la gente de la calle, los vigilantes, el que vende la guanábana en la esquina, el que vende las arepas. Todo el mundo le tiene fe a Lucas González por el discurso que se ha jalado. ¿Usted cómo la ve?
Pues César, a mí me sorprendió, no sé si vio la fotografía, cuando saludó el dueño del Tolima, el señor Camargo. Al lado estaba Lucas González desde la ventana del hotel, donde está concentrado el Deportes Tolima, con una mano haciendo los 4 dedos, que puede ser el cuarto título del Tolima o los 4 goles que necesitan para hoy. Yo creo que hablaban de los dos. Ahora, yo, la verdad, 4 goles, es que es muy bravo, César. Claro, le doy el 10% a que puede llegar a tener 3 goles y empatar la serie, porque es que tampoco es muy loco pensar que en un primer tiempo el Tolima puede encontrarse con 2 goles y que en el segundo tiempo tenga 45 o 50 minutos para hacer otro.
Pero es lo que dijo Lucas, si ellos hicieron 3 allá, ¿por qué nosotros no podemos hacer 3 aquí?
Pero lo veo difícil, lo veo complicado. Ahora, usted se puede confiar siendo Junior que tiene 3 goles. Pero insisto, Junior tiene un aire en la camiseta particular, parecido a los Juniors que han sido campeones en los últimos años.
No hay duda. Junior es el favorito, Junior tiene toda la posibilidad. Junior, si maneja bien el partido, por bien que juegue el Deportes Tolima, va a ser difícil la remontada. Pero bueno, es fútbol y en fútbol pasa cualquier cosa. Mire este dato antes de que nos metamos a analizar el partido en sí. El Tolima pierde 3-0 en el último partido en Barranquilla,
sí,
juego de la final. Y venía de perder 2-1 frente al Medellín. Le había ganado 2-1 al América. Le había ganado 2-1 a Nacional. Ahí es donde logra la final de la Liga Colombiana. Había empatado 1-1 con Nacional y había empatado 1-1 con América. Le ganó 1-0 al Medellín. Le ganó 2-1 al Nacional. Le empató a Fortaleza 1-1. Había perdido con Santa Fe 2-1 y había perdido con América 2-1. El partido anterior se lo ganó al Pereira 3-2. Fue la última vez que el Tolima marcó 3 goles. Pero si miramos en esta lista de 2, 4, 6, 8, 10, 11 partidos, el Tolima venía con un invicto de 11 fechas hasta el juego de Barranquilla. El Tolima no ha ganado por más de un gol. Y es una tendencia que hay que mencionar y que hay que tener en cuenta. No es un equipo muy goleador y menos Steven en condición de local.
Sí, está muy complicado, César. De hecho, la estadística y la historia dicen que nunca se ha remontado un 3-0 en la historia de torneos cortos. Ahora, le tengo otros daticos que, digamos, van alimentando el relato.
¿Usted me las deja para, me deja los daticos para después de la pausa?
Sí, señor.
Y saluda, por favor, oyentes de TikTok. A esta hora estamos en live, en directo con TikTok, con todos los amigos de YouTube. Carlos Alberto Urianau, desde Riohacha. Alex Andrés Díaz, desde la Casa de Nariño. Saludo al presidente y a toda la gente de la Casa de Nariño. Álvaro Plaza, desde Montería. John Díaz, desde Puerto Boyacá.
Nos escucha en Casa de Nariño.
Y Carlos Andrés Collazos, desde Cali. Sí, señor.
Bueno,
desde
la Casa de Nariño. Señor. Muchas gracias.
Yo supongo que es la Casa de Nariño, aquí en la séptima.
Sí, pues tiene
en
que ser.
En la Plaza Bolívar,
es
¿no?
Es la única Casa de Nariño que hay.
¿No? O hay un pueblo que se llama Casa de Nariño.
No sé.
He visto Don Alex Andrés Díaz, un abrazo.
Alguna vez vi un café que se llamó Casa de Nariño y estaba en Cali, en el barrio Granada, pero eso ya se acabó hace mucho tiempo.
Era un la café, gente de un YouTube, por favor, don Steven. Y
sí,
la gente de
Andrés,
TikTok.
Andrés Nieva, Sergio Becerra Vargas, Leonardo Celis, Carlos Alberto González, todos muy pendientes.
Muy bien, una pausa y ya seguimos aquí desde Ibagué, donde esta noche se jugará el partido de vuelta de la gran final de la Liga Betplay. Bueno, la superapuesta es la que está haciendo James Rodríguez por encontrar equipo para tener competencia antes del campeonato del mundo. Con Betplay, la superapuesta, ya les vamos a contar qué alternativas tiene. Le cuento a Steven que estoy aquí conectado con TikTok. Escribe David González, acaba de recibir insignia de donador del top 1. Víctor P. del top 3. Andrés Ríos, donador del top 2. Y dice que el país le tiene envidia a los costeños. Sagaki está también con nosotros. Qué maña tan fea. De no dejar hablar a los demás, le manda a decir a usted...
No creo que a mí, señor.
Aquí vi una foto suya. Alexander Izquierdo Cardona, saludos de un pereirano desde Ciudad Real en España. Escribe Vladimir, Leo Fábregas, en fin, mire.
Dice, venga. Edgar Tangarife dice que yo pelo el cobre, dice en la cuenta de YouTube de Caracol Radio. Le parece súper bien la marrullería, la trampa, el engaño. Cada ladrón juzga por su condición. Yo lo único que le he estado pidiendo al señor César Augusto y ahora le pido
no
a usted...
No le está diciendo ladrón, está simplemente poniendo
un remoquete
ahí a una condición.
Está bien, pero si está diciendo que yo estoy pelando, él está diciendo que yo estoy pelando el cobre. Pero así como
un poquito.
Así como le pedí a usted y ahora le pido a don Edgar, ¿cierto? Díganme dónde está lo ilegal, lo que va contra la norma del señor Teófilo Gutiérrez.
Mire, es ilegal ni provocar usted... y eso lo viola el reglamento.
Dígame cuál fue la provocación.
Si el árbitro hubiera estado cerquita.
Dígame cuál fue la provocación.
Entonces el señor Sarmiento le pegó, intentó darle un cabezazo porque sí, porque se le ocurrió en plena final de la liga.
¿Cuál fue la
porque
provocación?
Porque es que él es así.
¿Pero
porque,
cuál es la provocación?
Porque es que él es cabeceador como Luis Suárez, que es mordelón. Son de la misma estirpe.
¿Cuál es la provocación? Aquí
pues
no sirve.
Habrá que ver qué le dijo
aquí no, habrá que ver. ¿Y dónde se ve eso?
Pero a ver, ¿usted qué cree? ¿Que Teo lo provocó o que el señor reaccionó porque
no
es un loco?
No. Uno no puede enjuiciar creyendo. Uno tiene que enjuiciar con certezas. ¿Dónde está la certeza? Cuando el señor Jara,
me
acuerdo en la Copa América, el señor Jara de Chile le metió el dedito al señor Cavani y eso quedó registrado en cámaras. Eso quedó registrado.
Y no pasó
aquí
nada.
Pero le estoy dando un ejemplo de una evidencia clara, señor Londoño. ¿Cuál es la evidencia clara del señor Teófilo Gutiérrez provocando, dice usted?
Pues la evidencia clara es la reacción de Sarmiento, ¿le parece poquito?
No. Usted no me puede hablar de lo que hace el otro como evidencia de lo que hice yo.
No, pero Steven, usted es un hombre inteligente. Sarmiento no reaccionó porque Teo le preguntó por los hijos y por la mamá. Olvídese. Bueno. Teo lo provocó. Eso sí no tiene discusión. Bueno. Sebastián Guzmán no va a generar una acción
de intentar darle un cabezazo,
porque es que Teo fue muy querido con él. Mire, don Steven, ¿usted se acuerda que ayer hablamos de que Jonathan Vargas estaba en Valledupar? Que se había ido y estaba generó en el bar en las horas de la tarde una noticia muy importante. Pues resulta que generó la noticia de el primer ganador de los 480 Golden Tickets del Banco de Bogotá. Son 480 tiquetes con todo incluido para ir al Campeonato del Mundo. Y la primera ganadora estuvo en Valledupar y enviamos periodista, nuestro narrador clave del fenómeno del fútbol, a que la entrevistara y compartiera
con
ella.
Qué lindo, César. Eso gracias a Visa. Aún quedan 479 cupos pendientes, pero qué bueno que haya sido en Valledupar, una tierra muy futbolera.
La ganadora fue Mari Stephanie Barreto Rubio. Mari Stephanie Barreto Rubio, la primera ganadora del Golden Ticket, 480 del Banco de Bogotá y Visa.
Oiga, me están contando dos noticias de Santa Fe de mercado de pases, César.
Sí, yo tengo varias aquí.
Vea, estas son dos. Elvis Perlaza no seguirá con Independiente Santa Fe, se irá como agente libre. Y ojo,
ese es un jugador que le sirve un montón de equipos.
Yo creo que Santa Fe va a ir por Gerson Candelo otra vez. Gerson Candelo estuvo muy cerquita de llegar a Santa Fe. Finalmente los amigos de América no lo dejaron ir.
Lo tenía listo y al final se quedó en América.
Ah, me dicen acá que Elvis va a Águilas. Y Daniel Torres va a renovar. Esa no me sorprende tanto. Yo creo que Daniel se ha ganado
Daniel
la renovación.
Torres hay que renovarlo. Es la cuota de experiencia, de calidad, de desarrollo futbolístico en el medio campo. Y para mí es uno de los mejores jugadores de Independiente Santa Fe. ¿Sabe que Águilas contrata bien? Se lleva a Perlaza, que es un buen lateral derecho.
Y también se va a llevar a el técnico de Real Cundinamarca, el equipo de la B que ha hecho, me parece, César Augusto, un gran campeonato y que se lo ha ganado, me parece a mí, después de haber hecho lo que hizo. Estoy hablando particularmente de Juan David Niño, de 37 años, otro de los técnicos jóvenes del fútbol profesional colombiano.
¿Y se lo va a llevar quién?
Águilas.
Águilas, va a ser el... Y, ok.
Niño.
Perfecto. Uh-huh. Mire, del América sale Joel Graterol. Definitivamente se va... Están mirando la posibilidad de que tenga equipo en Colombia. Ese es buen arquero, Steve.
No. Yo creo que va a terminar en Venezuela, César.
En Venezuela.
Ah, lástima. Lástima porque Luis Ramos, ese arquero en buen estado físico es entre los 5 mejores arqueros de Colombia.
Los arqueros venezolanos son buenos. Romo, que es el titular de la selección Venezuela, es bueno. Y por ahí están diciendo que podría ir a Cali, o al América, o al Deportivo Cali. Más América que el Deportivo Cali. Luis Ramos arregló con Alianza Lima. Recordemos que se va de América porque no dio el visto bueno David González para que continuara en el equipo. El Huila sale del técnico Diego Corredor. Estuvo 2 años, 4 meses. Huila se va a jugar a Jumbo, ya autorizado por Dimayor, y tendrá que conseguir entrenador. Larry Vázquez, que estaba en Amazonas de Brasil, tiene prácticamente todo ya acordado con Inter Bogotá por una decisión de la familia. Tenía oportunidades de quedarse en Brasil, pero la familia quiere regresar a Colombia y va a ser Bogotá su sede. Y el tema de James Rodríguez. Empiezo por lo siguiente. El Inter de Milán hizo un contacto con Robert Lewandowski para fichar al delantero de 37 años.
No lo dejó ir del Barcelona, y menos ahora que Harry Kane ha dicho que no.
Lo están dejando ir, sí, al parecer, y el Barcelona está buscando 9. En el Inter cabría muy bien, pero se vuelve demasiado viejo el Inter Miami.
Ahora,
pero bueno,
¿sabe cuál?
Quieren a un gran goleador.
¿Sabe cuál me parece un buen delantero para el Barcelona si no se da lo de el argentino?
Lo de Lewandowski.
Lo de Harry Kane y
no,
finalmente...
No, lo de Kane no se va a dar. Kane tiene una cláusula de salida en enero, pero la omitió, no la va a ser efectiva y sigue en el Bayern Múnich, donde está muy feliz.
A mí me gusta Lautaro Martínez, César. Me parece muy buen delantero ese.
Pero el Inter no te lo deja salir tan fácil.
Bueno, habría...
No te lo deja salir tan fácil.
Hoy yo creo que es un jugador que puede querer cambiar de aires. Lleva mucho tiempo en el Inter de Milán ya.
Entonces encadenemos las noticias internacionales. El Inter busca a Lewandowski. Los representantes de James Rodríguez ofrecieron a James al Inter Milán. Al Inter Miami. Uh-huh. Se lo ofrecieron, pero el Inter manifestó a través de segundos que no está interesado en el jugador colombiano. Ayer salió una noticia de que podría ir al Porto. Esa noticia tiene más origen en los representantes de James, que lo siguen ofreciendo para tratar de buscarle un buen equipo, que en el Porto, en su interés por regresar un jugador que fue figura y fue estrella en el equipo de Portugal. No lo veo en el Porto tampoco, Steven.
Bueno, y le tengo esta estadística a don César Augusto Londoño.
No, pero espere, antes de la estadística, para que redondeemos bolsa de jugadores.
Señor.
Tema de Miguel Borja. Resulta que la Gaceta del Sport dice que la Roma no piensa renovar a Paulo Dybala y Boca se ha interesado por Paulo Dybala. Aunque oficialmente la noticia no está concretada,
no
hay un interés oficial de Boca por Miguel Borja, el tema ha revolucionado a Buenos Aires porque la noticia la publicó Olé y porque sí ha habido acercamientos, seguramente que con los representantes de Miguel y con el entorno de Miguel, mirando la posibilidad de que Borja vaya a Boca. El gran problema es que por Miguel Borja el interés del fútbol de México sigue siendo muy grande. Y el primer equipo es Cruz Azul. Ayer contábamos que Cruz Azul tenía el tema muy cercano, pero apareció Boca y el tema se dilató un poco. Miguel Borja quiere jugar en México, aunque la posibilidad de Boca le encanta, porque aunque es el gran rival de River, jugar en Argentina siempre es un plus.
No, eso, pero, y además, ¿cuántos jugadores de River han jugado en Boca justo después de salir de River? Eso es histórico.
Sí, pero,
eso sería claro, histórico.
Pero sería histórico, correcto. Pero él quiere jugar en México porque le apunta con toda a la selección nacional,
César,
y cree
sinceros,
que jugando en México, en la altura del DF, podría aspirar a estar en la lista de 20.
César, seamos sinceros, le sale Boca y se va caminando, gateando, se
pero
va
no
de
creo que Boca le
Boca
pueda igualar la oferta a México. Yo lo veo más
no
en
No creo que
en
le importe. No, es que estar en Boca, papá, y después de lo de River, eso es una bofetada tremenda a quienes le han dicho que es un tronco, que no merecía llevar la camiseta de River. Le dijeron tantos improperios, tantas cosas malucas, que yo creo que lo de Borja, si se llega a dar para Boca, César, sería extraordinario. Ahora, yo estoy viendo las estadísticas de Paulo Dybala. Paulo Dybala es un jugador muy importante para la Roma. Lo que pasa es que ha tenido particularmente esta temporada, muchos problemas de lesiones, pero cada vez que juega, anota o hace asistencia. Es un jugador importantísimo. Yo no creo que lo vayan a dejar ir tan fácil.
Pero dice la Gaceta joven que no lo quiere renovar.
Lo dudo, César.
Y la Gaceta lo dice con sentido. Mire, si usted tiene dolor de cabeza porque Paulo Dybala va a salir de la Roma y usted duda, y la duda da dolor de cabeza, le voy a recomendar un elemento que es fundamental. Dolofen Extra. Te mantiene en cancha. Si hay un jugador con dolor de cabeza, dele Dolofen Extra. Es una exclusiva pepita líquida que tiene componente de acetaminofén, cafeína, ibuprofeno y actúa rapidísimo.
Esa combinación está buenísima, César. Acaba con el dolor muy rapidito, sí, señor.
Muy bien. Una pausa y ya vienen los datos de Steven de la final porque vamos a hablar del partido. Bueno, el más generoso ya lo vamos a reseñar en un segundo aquí en el Pulso del Fútbol. Quiero leer dos correos. El primero, los dos coinciden, voy a leer uno. El primero lo escribe Luis Jaramillo desde la ciudad de Barranquilla y el otro Jorge Ceballos desde Cartagena. Dice, las bengalas me tienen en cama con una severa faringitis. Tuve que llamar al servicio médico que tengo. No deberían permitirlas. Ese veneno puede matar a una persona. Protesto enérgicamente. Sigo enfermo y no pude ir a Ibagué para celebrar la Estrella 11 por culpa de las benditas bengalas. El otro correo está orientado en el mismo sentido. Dejo simplemente la constancia porque ese tipo de cosas en los estadios no deja de ser complicada, complicada. Uy, pensé que se iban a atravesar aquí en la cámara, pero no. Dejaron las achiras a un lado. Mire, escribe José David Mesa desde Magangué, Manuel Polanco desde Cajicá, Marcela Medina desde Manizales, Johan Steven Vélez desde Armenia, Fabio Barahona desde Santa Rosa de Cabal y lógicamente pues que vamos a establecer cuál es el jugador más generoso de la final. ¿Para usted cuál es?
El más generoso, enamorado, es un jugador no porque comparta ni tenga 1500 asistencias, generoso en talento, derrocha talento.
Pero es el
talento
que más asistencias tiene con Paiva, dos asistencias, bueno, y él tiene dos goles, Paiva tiene uno en las finales.
Pero lo decía sobre todo César porque parece muy lógica esa de las asistencias, en que derrocha talento, es un jugador que tiene un talento descomunal y me alegró mucho haber visto con nuestros colegas de ESPN ayer al señor Lorenzo diciendo que las puertas están abiertas para un jugador que tenga las condiciones y que tenga el momentum que tiene hoy enamorado y lo comparó con Inestrosa, con Marino Inestrosa. Usted ayer Le hizo una cara de descompuesto cuando un oyente dijo que por qué no podía estar enamorado en algún momento en la selección. Dijo, no, hay que darle tiempo.
No, pero mira, hoy, Inés, es que él decía que si hoy, Marino, hoy, no, pero
bueno,
es que
pero
hoy no
si tenemos hoy tuviéramos, selección. Si hoy tuviéramos un partido amistoso, por ejemplo, con Colombia, se debería llamar al señor enamorado.
No, pues eso piensa la gente. Yo creo que hay que esperar. No podemos. Usted es calenturiento. Yo ya lo califiqué, lo tengo
identificado. Pero ¿y por qué no decir lo mismo de Lorenzo, que dijo exactamente lo que yo estoy diciendo
es
hoy?
Es calenturiento.
Lorenzo dijo lo mismo ayer.
Yo quiero ver cuántos nuevos va a convocar en marzo. Lorenzo tiene que ser político. Ahora, Lorenzo dijo dos cosas en la nota con los compañeros de ESPN.
Lorenzo no está timando, según usted.
No, lo que pasa es que Lorenzo no puede decir, no, es que la puerta está cerrada. ¿Cómo la va a decir, Steven? Usted es un hombre inteligente.
No.
Lorenzo tiene que ser político en su declaración.
No, pero lo hizo comparando... Lo hizo comparándolo con Marino Inestrosa. Y el caso de Marino Inestrosa se dio. ¿Sí ve que usted es el que no me deja hablar? El caso de Marino Inestrosa se dio, señor Londoño.
Y si enamorado tiene este nivel en el segundo semestre, seguro que va a estar en la Selección Colombia. Eso no tiene discusión.
Ah, bueno.
Hoy enamorado es el jugador más hábil, más encarador. ¿Vio las jugadas de Andrés Gómez ayer en Brasil? Tremendas, impresionantes también. A lo enamorado. Bueno.
Le tengo la estadística.
Bien pueda.
Mire, Junior de Barranquilla lidera el ranking.
Le iba a decir dos cositas de Lorenzo, pero después de la estadística.
Vale. Junior de Barranquilla lidera el ranking como el equipo con más regates satisfactorios, 128. Más duelos uno contra uno ganados sobre la posesión. No obstante, el Tolima también tiene buenas estadísticas. Lidera, por ejemplo, el equipo con más partidos con la portería en cero en 14 encuentros. Bueno, eso en el partido pasado no se dio. El club con más recuperaciones de posesión, con 1.171, y no obstante, es el club con más pérdidas de posesión, 3.248. Pero también el club con más pases buenos, con 9.998. Así que los dos tienen argumentos para decir que hoy pueden sacar el resultado que necesitan. ¿Se acuerda que habíamos hablado del rating y lo que había generado la final de Liga versus la final de Copa? Le tengo la primera en X.
A ver.
En la final de Liga, 923 trinos cada minuto. Esto en X, 923 cada minuto en la final de Liga. Por 945 trinos cada minuto en la final de Copa. Le ganó por muy poquito la de Copa a la de Liga, al menos en X.
Pero es lógico porque creo que sumadas las hinchadas tiene más gente Nacional y Medellín juntos que Tolima y Junior.
Pero como estaban diciendo algunos compañeros, usted ahí medio por las ramas, pero no fue tan directo, en que iba a generar o en que generaba más la final de Liga, César, que la de Copa. Yo le dije, espera un momentico, vamos a ver los ratings.
La gente de Medellín tiene un poder en redes muy, muy grande. Mire, dijo Lorenzo una cosa. En el proceso todos tienen posibilidades. Las puertas están abiertas, lógicamente, unos más que otros porque tienen más tiempo en la selección y tenemos más referencias de ellos, el grupo está armado. Y lo otro que dijo fue, la idea es que puedan lograr la mejor actuación y hay dos cosas que son fundamentales para tenerlos en cuenta, la regularidad y el alto nivel. Creo que eso fue muy importante porque son las matrices para la conformación de la selección en marzo de cara al campeonato del mundo. Le pregunto, ¿va Celis de titular en Junior?
Yo creo que sí.
¿O no va?
Yo creo que sí, es muy importante en la recuperación ya. Él está habilitado y es un jugador fundamental en la primera línea de volantes del Junior. Yo creo que va a ser.
Iría por Rivas, ¿no?
Sí, por Rivas, seguramente.
O de pronto no va por Rivas y va por... Es que está jugando de visitante
resultado
3-0. No, pero puede sacar a Castrillón y jugar Castrillón con cuatro volantes y dos delanteros.
No, pero yo no hago eso. Yo no cambio el módulo. No. No, pero... yo dejo los mismos volantes que he venido utilizando, César. O sea, ¿usted está invitando al Junior a meterse atrás en
No en estoy Ibagué? Invitando al Junior a meterse atrás, pero sí lo estoy invitando a tener cuidado y a que el exitismo de los hinchas no se transmita al de los jugadores. Hoy me contaba Giovanni Cárdenas, ahora lo va a contar en el bar, que en el hotel de la selección del equipo Junior de Barranquilla, eso estaba lleno de gente.
Claro,
entre otras cosas, ayer el banderazo del Tolima, impresionante, muy bonito.
No, es que los hinchas del... A mí me gusta que estén ilusionados, que no hayan tirado la toalla, César. Seguramente claro, los que vendieron la boleta fueron muy poquitos.
Va a ser difícil. Sí, el estadio se llena. El estadio se llena y el mensaje de Lucas González fue contundente, a mí me parece que fue muy válido. Claro, dijo el profesor Alfredo Arias, sí, ellos pudieron haber hecho un gol al final, pero nosotros pudimos haber hecho dos goles más. Y tiene razón porque hubo oportunidades.
No, y acuérdese, finales ha habido, digamos que uno creía liquidadas. Por ejemplo, la final que dirigió Héctor Cárdenas con el Deportivo Cali frente al Nacional de Osorio, que le ganó 2-0 y que le pudo haber metido 4 goles en la ciudad de Cali. Luego se devolvieron para Medellín y esa final quedó 5-2. Creo que al final quedó César con un Nacional contundente. Entonces, en el fútbol uno no le puede cerrar definitivamente la puerta a las sorpresas.
De acuerdo, el Tolima va a tener seguramente la misma formación, no creo que vaya a modificar ofensivamente, eso sí, me parece que en el planteamiento el Tolima va a salir a hacer lo que hizo Junior en Barranquilla, a quererse comer al rival. Si se llega a desproteger, Junior tiene con qué hacerle daño, y si Junior le mete un gol, puede liquidar tempranamente el partido. Ahora, si el que lo hace es el Tolima, y por ahí se encuentra otro gol, y lo hace, y lo genera, y lo elabora, en el segundo tiempo, la cosa se pone para arriba. Escalafón de clubes 2025 de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol. Primero PSG, segundo Real Madrid, tercero Chelsea, cuarto Inter, quinto Bayern Múnich, sexto Barcelona. El mejor colombiano Atlético Nacional puesto 39. Once Caldas puesto 52. Un aplauso para el blanco blanco. 76 América y 108 Bucaramanga. Los finalistas no están entre los 100 primeros, don Steven.
Bueno, pero esos son ranqueos que se basan más en las estadísticas, César, que por decir que son los buenos equipos, los mejores.
Sí,
equipos.
De acuerdo.
Oiga, Héctor Chávez dice que Boca tiene a Cavani, a Merentiel y a Jiménez, que no cabe Borja. Le digo yo al señor Héctor Chávez y a los que tienen una opinión similar, que Borja es mejor que... A mí me gusta más Borja que Merentiel.
No, y Merentiel es un jugadorazo.
Y que Jiménez.
Y Cavani sí anda en un momento difícil.
Uy,
Jiménez
Cavani,
por ahí.
Cavani es por el nombre.
Pero Merentiel es jugadorazo. Lo que pasa es que entiendo que lo podrían transferir, pero no estoy seguro. Thiago Silva decidió dejar Fluminense. Quiere probar un nuevo capítulo como jugador libre en Europa de cara al Campeonato del Mundo. Y la AFA denunció un ataque coordinado por parte del gobierno de Javier Milei tras la denuncia por corrupción contra su presidente, que hizo la exministra de Seguridad, actual senadora oficial, Patricia Bullrich, sí, ante la Conmebol. Oiga, y la última.
Lo de
se acabó
Nigeria.
El tiempo, Steven.
Nigeria reclama cupo al Mundial por supuesta alineación indebida del Congo. Eso se va a estudiar en la FIFA, César.
Muy bien. Y don Jesús Suárez dice que Steven está siendo parte de la ilegalidad. ¡Nos vemos mañana! Y éxito en la final hoy que transmitiremos en El Fenómeno del Fútbol. Chao, gracias.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.